construir el político perfecto. Va a ser más fácil lo primero, lo sabemos, pero aún así seguimos intentándolo. No sé cómo estarán hoy. Hablamos ayer con ellos. Imagino que ha sido una noche muy intensa para dos especialistas en comunicación política. Estas horas están siendo seguro muy intensas para Jordi Rodríguez Virgili, que está en Pamplona. Jordi, ¿cómo estás?
Muy bien, muy intensas, pero muy entretenidas.
Y bien, es que uno se lo pasa bien con esto. Y Antonio Gutiérrez Rubí, que está en Barcelona. Antonio, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
Se te nota más... Se nota que ayer nos acostamos tarde.
Yo me fui a dormir bastante tarde ayer, sí. Tengo que confesarlo.
Y además madrugando temprano, o sea, porque uno se acuesta tarde y luego puede dormir, pero no es el caso.
¿A qué hora os fuisteis a dormir?
Yo a las 2:30.
Yo un poco antes, ¿no? 2:50 o así.
2:30. O sea, trabajando hasta las 2:30.
Sí, la verdad es que tenía que acabar unos análisis y unas reflexiones sobre el debate de ayer y la única manera que tenía que hacerlo era ir mismo en caliente. Y tampoco para no dejarme influir demasiado por la lectura a la mañana siguiente de otros artículos, ¿no? Yo procuro escribir de inmediato con las notas que tomo durante un acto o durante un debate y lo dejo dormir y a la mañana siguiente hago un par de retoques, pero no escribo 4, 5, 8 horas más tarde para no dejarme influir demasiado.
Pero no es mejor esperar un poquito y dejar todo tranquilizado.
Sí, yo lo dejo dormir, sencillamente que cuando lo despierto le doy 4 toques más, pero prefiero escribir un poco en ese momento con las ideas más frescas, más intensas, ¿no? Creo que ese momento es un momento creativo, al menos para mí en el análisis importante.
Como expertos en comunicación, ¿qué porcentaje de analistas creéis que forman su opinión? Por eso que decías tú, Antoni. ¿Qué porcentaje de analistas forman su opinión conforme la opinión de otros? Es decir, mucha gente habrá esperado esta mañana a ver lo que dicen los diarios, a ver qué dicen las radios, para tener su opinión. ¿Creéis que son los más?
Hombre, yo creo que la opinión pública se forma a través de la opinión de algunos opinadores de referencia. Y eso se nota muchísimo. Es decir, que cuando hay un opinador de referencia que lanza un concepto, un término, o una idea de fondo, rápidamente contamina o tinta, para entendernos, el debate conjunto, ¿no?, de otros periodistas y de otros opinadores. Yo sí que creo que eso sucede.
¿Y eso es bueno, Jordi?
Sí, bueno, yo no sé si es bueno o es malo, pero desde luego que sí que se da un efecto de que una es la impresión y la percepción que tiene la gente después del debate y otra es la idea que se forma del debate sobre... el debate del debate, ¿no? Lo que se dice después del debate, que también eso es muy importante, ¿no? Todo, cuando ya los medios, los analistas empezamos a decir, pues como lo hemos visto el debate, todo eso tiene una incidencia también y que además es muy interesante de ver, ¿no? Con la percepción que tiene la gente, la primera impresión, nada más acabar el debate y luego todo el ruido que se monta pues a lo largo de esos 2, 3 días siguientes con la opinión de unos, las valoraciones de otros, destacando cuestiones que a lo mejor han pasado desapercibidas para muchas personas y que los medios pues sacan pues este error, este asunto. Y eso también es muy interesante.
En la cuestión formal, porque la semana pasada hablamos mucho sobre el reloj de uno, las miradas perdidas, los gráficos que no se veían. En la cuestión formal, ¿creéis que han avanzado, que evolucionaron?
Sí, yo creo que sí, que un poco en la línea de lo que me comentábamos ayer, pues ha mejorado en esas ideas. Creo que vimos un Zapatero más agresivo, con más intensidad, más incisivo, y a Rajoy pues mejoró todas esas cosillas o todas estas cuestiones que comentamos el martes pasado y que ayer decíamos que, hombre, era previsible porque eran demasiado obvias que iba a mejorar. Es decir, creo que leyó menos, tanto en la entrada como en la salida, la cuestión de los ojos y el reloj también lo mejoraron, los gráficos pues se vieron y estaba más o menos, utilizó menos y se vieron mejor. Y bueno, pues todas estas cuestiones que habíamos comentado, lo del traje, pues parece que ya se había puesto uno que le quedaba un poco mejor y abrochado el botón y todas estas cosas.
Antoni, ¿cómo lo viste tú?
No, en el terreno formal yo creo que sí que se hicieron correcciones y que los dos mejoraron, ¿no? Pero uno hizo mejor los deberes que el otro, eso sí que me parece que es evidente. En este caso, el candidato Rajoy creo que se dejó caer en una trampa que no le convenía, como era hablar de Irak y del 11M. Que mediática y políticamente ya están juzgados, incluso en algunos casos también judicialmente, y que no le favorece. Y yo creo que hoy mismo he leído unas declaraciones suyas en donde dice que no debí debatir tanto de Irak y del 11M. Yo creo que cometió algunos errores en ese sentido. Y Zapatero aprovechó bien esa debilidad, ¿no?
Sí, yo creo que eso fue un error. No es una cuestión formal, sino es una cuestión dentro del debate y argumental. Y creo que fue un error. Es decir, creo que estaba haciendo una cosa que se llama la triangulación. Estaba triangulando bien. Es decir, comentábamos ayer que era muy importante quién abre el turno, porque es el que lleva la iniciativa. Entonces, en el debate anterior, habría Rajoy terminaba con una pregunta a la que Zapatero no daba respuesta, y él soltaba pues su bloque, y eso daba mal efecto. Rajoy estaba empezaba su intervención por donde había terminado Zapatero, y eso estaba bien, y luego lo llevaba pues al mensaje que él quería dar. En el tema de la guerra de Irak, ahí comete un error porque entra demasiado. Es decir, y es un tema, yo ayer comentaba que quizás Zapatero no lo tenía que sacar porque ya era un tema amortizado, pero bueno, se ve que me equivoqué porque lo sacó y Rajoy, como dice Antoni, entró y picó. Y eso ya no es una triangulación, es que estás hablando, además fue casi todo un bloque de dos minutos donde no puedes, ya no entró en quién tiene razón o dejo de tener. Desde el punto de vista de la comunicación, tú no puedes cambiar en un debate de 90 minutos y en una intervención de dos minutos una percepción que está asentada en la gente. Entonces me pareció un error. Otra cosa es que tú lo toques, porque quieres triangular, quieres dar respuesta, y digas, porque digo, bueno, usted de nuevo, pues con su doble tal, dice una cosa y luego en Naciones Unidas dijo otra. 20 segundos y ya está. Si pero le dedicó dos minutos. Entonces sí. Me parece también, como Antoni, que fue un error, y los errores, dijimos que no había que cometer errores, y los errores se pagan.
No, quería decir que quizás los oyentes desconocen el término de triangulación, si me permites, Jordi. Se trata de, en política es una técnica que significa intentar resolver los problemas del campo contrario o los temas que interesan a tu adversario, hacerlo con propuestas híbridas o mixtas entre uno y el otro sin perder tus votos propios. Es decir, triangular significa esto, y políticamente es muy interesante y es una técnica importante, pero ayer creo que claro, Rajoy no sucumbió, sí, a su propia trampa, ¿no?
Las declaraciones de Mariano Rajoy las hizo esta mañana y dice textualmente: no debí debatir tanto de Irak y del 11M. Otra cuestión, ¿por qué creéis que el espectáculo televisivo, no voy a decir el debate ni el programa, sino el espectáculo que se ofreció, distintas cadenas cubrían desde todos los ángulos, de todos los frentes, en algunas ocasiones sin demasiado que contar, porque veías que se iban dando paso unos a otros sin demasiado que añadir a esa transmisión, bueno, pues un gran despliegue de medios? ¿Por qué creéis vosotros que el segundo debate perdió 1 millón de espectadores con respecto al primero?
Pero ganó 5 nuevos millones de telespectadores, o sea, 5 millones de personas que no habían visto el primero vieron al segundo, es decir que...
Entonces se borraron 6 del...
Para entender, ¿no? Sí, no, entendieron que había sido suficiente, otros repitieron, pero otros nuevos entraron, es decir que en total estamos hablando de audiencias muy importantes y una gran capacidad de atracción, ¿no? Yo creo que en ese sentido me parece que fue un espectáculo audiovisual, sí, político, muy potente, ¿no?
Y partiendo de esa premisa, efectivamente, que es un espectáculo que llama la atención y que la gente está interesada, pero no deja de... tiene que ser un motivo de reflexión que, por ejemplo, en el 93, que es la otra referencia que tenemos, el segundo debate fue más visto que el primero, es decir, levantó más expectativas. No es el caso de este año, que ha perdido, o lo ha dejado de ver, ha tenido 1 millón menos de votantes, menos de telespectadores, y además mucha gente no aguantó hasta el final. También si vemos toda la evolución, el tema del terrorismo es donde más audiencia tiene, y mucha gente no aguanta hasta el final. Yo creo que con esto también vamos, fue un poco más de lo mismo, es decir, se repitieron muchos argumentos, se repitieron muchas la estrategia, entonces la gente se lo percibe. Bueno,
pero fue un poco más vivo, sí, globalmente, sí, hablando, es decir, exacto. Yo creo que Olga Viza, lo comentábamos ayer, dio más juego, incluso hay algunos medios de comunicación y algunos diarios digitales que acusan a Olga Viza de haber permitido al presidente Zapatero, al candidato, interrumpir constantemente a Rajoy, pero en cualquier caso me parece que o bien porque el segundo debate reclamaba más intensidad, o bien porque los temas fueron más vivos, por la propia actuación de los dos y también por la moderadora, en conjunto me pareció que fue se pareció más a un debate que no a una sucesión de monólogos, ¿no?
Jordi y Antoni, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente estos días las noticias se acumulan una tras otra y a veces no disponemos del tiempo para entender mucho mejor las
esta
cosas
noche Hillary y Obama, ¿eh?
Pues precisamente, claro, por eso nos despedimos, porque tenemos que dar paso a nuestro compañero Magín Revillo, que precisamente está en Austin.